¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin llegó Momentos Maribel, ese espacio que habíamos realizado la semana pasada, donde nuestro director de Sur FM me entrevistaba para hacer este espacio y que me enfrento con muchísimos nervios, pero con muchísimo cariño. Porque, como les decía, este espacio va a tratar sobre personas que tenemos en nuestro municipio, fuera de él, incluso, como decía David, y más allá. Les van a sorprender muchísimas personas de las que vamos a entrevistar. Y tengo el placer de entrevistar en la mañana de hoy a un chico que lleva aquí ya algunos añitos, muchísima gente lo conocerá. Él es peleador profesional actualmente, vamos a hablar en este caso de deporte, y les presento ya a Dante García Akey. Bienvenido, Dante.
Muchas gracias, Maribel. Pues es un placer para mí estar aquí en esta emisora de radio, y gracias por invitarme y por ser tu primer invitado.
Pues sí, mi primer invitado, además que llevábamos mucho tiempo hablando de tu tema. Sinceramente tengo que decirte, Dante, que si te escogí a ti el primero es porque creo que eres, hay que decirle a la audiencia que eres una persona que tiene tan solo 24 años y actualmente eres ya peleador profesional de kickboxer. Vamos a ir desarrollando poquito a poco cómo has llegado hasta ahí y empezaremos por tus orígenes, porque eres natural de Cuba.
Sí, soy natural de Cuba. No empecé directamente en el kickboxing, sino empecé en karate, un estilo llamado Chito Ryu, ¿no? Uh-huh. A la corta edad de 7 años mi madre me apunta en karate, ¿no? Y desde los 7 hasta los 14 años practiqué esa disciplina, ¿no? En donde quedé con 10 años y con 12 años campeón de la provincia de La Habana.
Casi nada, ¿no?
Sí, gracias también, le quiero dar, ahora que estoy en directo, seguramente esta entrevista va a salir en Cuba también, y le quiero dar las gracias a mi primer maestro, Cristóbal Jiménez, por crearme, ¿no? Ya que los cimientos son de él.
Ah. Y los cimientos son muy importantes.
Claro.
Bueno, pasamos de Cuba y llegas en el 2014, llegas a Fuerteventura.
Sí.
Ya que tus padres estaban arraigados ya aquí, ¿no?
Sí, sí. En el 2014 llego aquí. Mi estilo de karate era un estilo donde era más marcar y la rapidez que hacer daño hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, nada, cuando yo llego aquí a Fuerteventura, mis padres me dicen que hay un karate cerca, Morrojable, que está en el campo de lucha. Y yo, la segunda semana, ya ilusionado, voy a probar con el Sihan Tony Roca, que muchas personas también lo conocerán.
Por supuestísimo, se conoce mucho aquí, sí.
Fue mi primer maestro. Sihan, en japonés, significa maestros de maestros. Y él fue el que me instruyó, ¿no? Pasé de un estilo, digamos, que no había contacto, a otro que sí era más duro, ¿no? Donde había más pegada, aunque no habían puños a la cara, pero los puños en el cuerpo y los low kicks, las patadas al muslo, pues sí hacían daño, ¿no?
Él se llama Mac Paz, aunque su nombre es realmente Miguel Ángel Casariego Paz, pero su seudónimo es Mac Paz, al cual le doy los muy buenos días y las gracias.
Muy buenos días, Maribel. Muchísimas gracias por esta invitación. Es todo un placer y un honor estar aquí. La verdad es que me siento muy orgulloso y estoy muy contento.
Nosotros también lo estamos porque, bueno, hay que narrar un poco cómo descubrí yo a Mac Paz, porque mucha gente en nuestro pueblo, Morrojable, o incluso en cualquier lugar de Fuerteventura se lo esté preguntando, ¿no? O en cualquier lugar del mundo también, uh-huh. ¿Vale? A través de Instagram, por cosas de la vida, yo empecé a ver poemas de Mac Paz y empecé a seguirlo y a interesarme por lo que escribía. Así surgió un poco esta amistad, si se puede llamar así, en esta plataforma, ¿no?
Sí, la verdad es que hay coincidencias que realmente no son coincidencias, son procesos y etapas de la vida que uno tiene que ir pasando, y la verdad que todo va encauzándose por un camino, no se sabe cómo se llega a él, pero va llegando. Bueno, nos hemos conocido, la verdad, surgió esto, y te doy las gracias nuevamente por esta entrevista, y nada, mi poesía espero que se disfrute como aquí se ha visto en Instagram. Pues bueno, es donde un poco estoy llevando el proceso de mis poemas.
Vamos a empezar porque, claro, vamos a desarrollar poco a poco, pues, por ejemplo, cómo empezaste a escribir, porque hay que decir que Mac Paz tiene dos libros. Uh-huh. Sí. Uno editado que está ya en el mercado para quien quiera tenerlo, es este. Se llama 1008 lunas en París. Uh-huh. Y precisamente el encabezamiento que poníamos al principio,
así es,
pues pertenece a este libro.
Sí, el poema que acabamos de escuchar se titula Nakupenda, que en suajili, como he dicho, significa te quiero. Es un poco un reconocimiento a ese lindo lugar que es África, que representa un poco la simbología de Fibonacci en sí solo. Y bueno, es un poco el trato ese que se le da, que tenemos muchas veces olvidado, que es el trato primordial a la tierra que se daba antiguamente, e incluso aquí los magos o los egipcios o los sumerios, el trato ese divino que se le daba a la tierra, al agua, al mar, y es un poco un reconocimiento a esto. Mi poesía también se basa un poco de este arte, de recuperar un poco la magia esa que tiene el lugar este tan bello donde vivimos, que hay que cuidarlo, la tierra.
La tierra, exactamente. No lo podías describir mejor. Bueno, Mac, llegas a Fuerteventura hace 2 años, pero eres natural de la provincia de Lugo, concretamente eres natural de Burela.
Sí.
Tienes solamente 35 años.
Bueno, solamente sí.
Solo, eres un chico joven.
Depende cómo se mire, pero sí. Sí, ahí está.
Estás en una edad estupenda.
Pues yo desde los 18 años he partido desde Burela, desde mi casa, un sitio maravilloso que recomiendo visitar, en la costa de Lugo. Y bueno, a raíz de esta salida por motivos laborales, ¿no?, llevo un poco deambulando por todo, por España, y un poco esas experiencias que me fueron llevando por diversos lugares, pues son un poco la magia que quiero representar en el arte de la poesía, porque realmente somos experiencias, vivimos de experiencias. Y bueno, este libro, tanto el 1008 lunas en París como el primero que hice, que es El arte de mi sueño, que lo hice en 2010 con 22 años, tiene 400 páginas, está formado por 2 novelas narrativas. Bueno, son un poco un proceso que he hecho yo mismo, didáctico, y que va siguiendo un rumbo, o parece que va siguiendo un rumbo.
Sin más, decirles que estamos en Sur FM y que les invitamos a que se queden en esta entrevista de hoy, ya que está con nosotros Gustavo Rodríguez Santana. Muy buenos días.
Buenos días, Maribel.
Te veo muy tranquilo.
Sí, muy, muy bien. La verdad que muy bien.
¿Qué tal todo?
Bien, el tema del deporte, el tema del atletismo, la verdad que bastante bien.
Genial. Bueno, vamos a empezar, Gustavo, porque, bueno, para la gente que no lo conozca, Gustavo Rodríguez Santana es un chico que toda la vida ha practicado deporte. Es de Morrojable, actualmente tiene 45 años, y como decíamos, pues siempre ha estado ligado al deporte, sobre todo al atletismo. ¿Cómo fue que empezaste, Gustavo? Cuéntanos un poquito, porque sabemos que, bueno, la gente que no te conoce no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, junto con tu hermano Miguel, que le decían los gemelos. Yo le diría los gemelos de oro.
Bueno, gemelos de oro. Yo empecé, bueno, como todos los niños aquí en Morro, empezamos a estudiar en el Colegio Público de Morrojable. Okay. Y yo tenía a la profesora que era Ana Mole. Ana Mole, bueno, estábamos ahí perfecto y me decía que había un señor, un profesor, que buscaba pues niños que corrían. Nosotros, pues bueno, siempre jugando aquí en Morro era todo jugar a correr y se nos daba bien correr. Entonces Ana Mole nos decía que había un señor. Fuimos a hablar con José Espino, en esa época era profesor de educación física y bueno, una de las clases nos cogió y nos llevó al campo de fútbol. Y ahí en el campo de fútbol nosotros corrimos, Miguel y yo, corrimos mejor que todos los niños que eran una clase o dos clases por encima de nosotros. Entonces, bueno, Espino le gustó y el día siguiente pues empezamos a entrenar con él.
No se equivocó, ¿eh?
No, la verdad que...
Ojo para los chiquillos.
Nosotros empezamos 9, 10 años, empezamos a correr, empezamos a hacer atletismo con 9, 10 años. En aquella época empezó Caritina, Winella, Bárbara, Carolina, Jesús Alberto, Eva Ramírez, Carlos Terán, Juanita Reyero. La verdad que éramos un grupo bastante amplio y muy buena. Bueno, era muy muy bueno. Era la época de la quinta del 77 y 78, la verdad que empezábamos muy bien.
Y bueno, comenzaste ahí, de ahí pasas a... Ya más tarde hicieron el club de atletismo de
sí,
Monomate, ¿no?
empezamos a correr en aquella época, y luego el club Escuela de Atletismo Morrojable se fundó en el 1990. Yo, mi hermano Miguel, yo el burro delante para que no se espante, mi hermano Miguel y yo empezamos con toda esa gente. Fundó el equipo, fuimos a competir afuera, Gran Canaria, a Tenerife, y bueno, se iba haciendo muy bueno, en verdad. La quinta nuestra, pues bueno, Eva Ramírez, pues fue muy buena, consiguió la primera medalla para la Escuela de Atletismo Morrojable. Jesús Alberto fue también al Campeonato de España, consiguió medalla. Juanita Reyero, no fue en disco.
Ah, en disco.
En disco. Luego Carlos Terán era muy bueno, nosotros íbamos también al Campeonato de Canarias, conseguíamos medalla. Luego se me dio por las combinadas y también. Ya la escuela teníamos Morrojable, ya en los años 90, perdón, en el año 2000, ya es uno de los mejores equipos de Canarias. Y en el 2001 creo que fuimos para hacer el ascenso a División de Honor.
Bueno, Dante, habíamos hablado también de... O sea, a mí cuando me hablan del kickboxing, y seguramente les pasará a muchas personas, piensan, no, es un deporte duro, un deporte que puede correr riesgo. Pero si lo miramos bien, en cualquier deporte te puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Si es por eso, no, la gente no haría deporte.
Claro, sí, sí.
¿Qué opinas sobre eso?
Pues sí, es un deporte que conlleva riesgo, ¿no? Pero como todo, en el fútbol... también estás corriendo y alguien te pues
sí te puede dar una patada, sí, te caes mal o
te puede dar una patada y pues también te puede pasar algo. Pero también ahí, como te digo, en el kickboxing en todos los niveles hay cuentas de protección, es decir, para que el peleador no se vea tan para que se le dé tiempo a recuperarse, ¿no? Y si no te recupera, pues te paran el combate y listo, ¿no?
¿Crees que en Fuerteventura, concretamente en Morrojable, el kickboxing tiene salida?
Pues yo creo que sí, a nivel profesional y amateur no tanto. Bueno, amateur es rodar, ¿no? Para llegar a otro nivel, que es el profesional. Pero creo que sí tiene mucha salida, claramente.
¿Conoce mucha gente en Fuerteventura que lo practica?
Conozco... Sí, a los que entrenan en mi gimnasio, en Corralejo hay otro gimnasio también, que también practican kickboxing. Sí, no mucha gente, pero sí personas que lo practican.
Lo que pasa es que tú lo cuentas con una facilidad y con una alegría, ¿no? Como que es, y hemos estado viendo las imágenes ahí, y dices, increíble, ¿no? Que ver eso, por ejemplo, lo que estábamos emitiendo ahora, ¿no?
Sí.
Que son, ¿sabes? Que creo que no es nada fácil.
Sí.
Creo que no es nada fácil ese deporte y sin embargo, mira, y además creo que hay muchísima afición, hay muchísimos aficionados. Sí. Mientras vemos las imágenes, me gustaría cómo fueron los orígenes.
Los orígenes de kickboxing.
Del kickboxing, sí. ¿Cómo nació el kickboxing en sí?
Pues mira, el kickboxing nació en el año 1960, ¿no? donde un promotor, ¿no?, pone a chocar dos estilos, el estilo de karate contra el estilo de boxeo tailandés, ¿no?
Japón y China. Perdón, no, Japón.
El kickboxing es de origen japonés.
Ah, de origen japonés.
Sí, se creó en Japón, ¿no?
Ajá.
Pero este promotor japonés, pues pone a chocar dos estilos. El karate contra el boxeo tailandés, pues para ver quién es mejor, ¿no? Los piques, ¿no? Como se dice. Pues había pique entre estos dos estilos, ¿no? Entonces, en el karate había un peleador muy famoso, que de hecho fue una estrella después de kickboxing, que como curiosidad te digo que se llama Tadashi Sawamura, ¿no?
Sawamura.
Peleó contra un boxeador tailandés y lo logra dejar KO en el primer asalto. Y gracias a eso, pues se va creando el pique, se sigue creando el pique entre karatecas y boxeadores tailandeses. Y finalmente en 1963, tres años después, pues se consolida lo que es el kickboxing, que como lo dice la palabra, kick en inglés significa patada y boxing, boxeo.
La mejor vitamina, el sol. El mejor antidepresivo, la risa. El mejor ansiolítico, un beso. La mejor bella frontera, la piel. El mejor baile, el del cosmos. El mejor amor, la libertad. Ahí está, ahí lo dejo. Ahí lo dejo para el
precioso
que lo quiera sentir, ¿no?
Bueno, y yo me voy a atrever a leer otro que tiene él, que a mí me encanta, y que dice así: si quieres ver, cierra los ojos. Poco a poco, respira. Siente, escucha. Ahora, rompe el molde. Lucha, camina, levántate. Ármate. No me digan ustedes que no es preciosa. Ahí la está poniendo nuestro compañero de realización para que sí la puedan ver.
Sí, al final hablamos también de un poema que lleva el positivismo, que lleva a la ilusión un poco, ¿no? Y tiene a lo mejor rompo ahí con la fuerza esta. Y al final es como comentaba Aristóteles, que la virtud no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y bueno, al final es esto, es un poco la pasión de escribir y de llegar a la gente, ¿no?
Y sentir lo que...
Sí, sentir...
Y
sí,
sentir lo que estás escribiendo, ¿no?
Y sentir, sí. Bueno, había una corriente artística, el dadaísmo, bueno, el surrealismo, que escribía de forma autómata. También es un poco también esencia, ¿no? Escribir de forma autómata y lo que te salga. Bueno, está bien, es una corriente artística positiva. Pero bueno... Yo ya, sí, realmente tiro un poquito más por el romanticismo, por la un poco la vanguardia. A mí me gusta jugar con la poesía.
Sí, porque por eso te decía que mezclas el cosmo con el romanticismo, con...
Sí, me gusta jugar porque al final todos llevamos un niño dentro y yo creo que tenemos que recuperar ese niño, no se debe ir. Entonces, jugar un poco con las palabras, con las figuras retóricas, es esencial en la poesía.
Al comienzo, Mac, de nuestro compañero ponía un audio relatado por ti, hecho por ti, y me contabas en la entrevista previa que ese audio lo enviaste a nada más y nada menos que a Buenos Aires,
sí,
a una radio de Buenos Aires en Argentina. ¿Cómo surge eso?
Contactaron conmigo una chica que estaba trabajando en la radio esa, contactó conmigo, se ve que llegó algún poema y le gustó y directamente me pidió que lo narrara. Lo he narrado, además fue narrado en la playa de Gran Tarajal.
¿Ah,
y sí?
Sí,
y además me puse yo allí, digo, al que me escuche va a decir este qué hace aquí. pero sí, la verdad es que fue interesante, según se lo mandé y lo pusieron allí. Tanto en Buenos Aires como también en Colombia, también hicieron un poquito lo mismo. No presenté este en la Cupenda en Colombia, no narré este, narré otro, ya no recuerdo cuál, pero también allí. Y ya por tercer país, por recordar un tercer país, hace una semana en Venezuela, en una revista de literatura, van a publicar, bueno, o han publicado ya, porque la han publicado ya, un relato mío, que es un relato corto, que se titula La teoría piramidal del arte. Y bueno, sale allí en Venezuela, pero se puede adquirir también aquí, tanto a través de mi Instagram como a través de la revista, se llama Alborismos. Y la verdad es que han tenido esa consideración un poco de fijarse en mi relato y no sé si hay algún español más que está participando, pero vamos, yo casi todo el mundo es un poquito de Argentina, de otros lugares, pero bueno, es un detalle ahí que han tenido esa decencia, ¿no?
Es lo que hace un poco también el tema del internet, ¿no? Que como se mueve por todo el mundo.
Sí, tiene la parte positiva.
Esa es la parte positiva.
Sí, hay que aprovechar la parte positiva esa. Tenemos que aprovechar que hay una multiculturalidad impresionante. Aprendemos todos de todos porque realmente estamos hablando de que la poesía hace no mucho, antes de que saliera este tema de internet y demás, pues había que ir a una biblioteca, había que buscar al autor, a Benedetti, a Borges, había que estar buscando el autor específico, ¿no?
Pino, pues siempre ha luchado por una pista de atletismo, el pobre todavía, pues bueno, creo que ni la verá. Muy
no
triste,
la esperanza.
Muy triste, pero bueno.
¿Espino sigue todavía
No, Espino ya está retirado, ya está retirado, ya está descansando, ya bastante ha hecho. Bastante ha hecho. Y la verdad, bueno, tristemente luego llegó la crisis y el playa, Escuela de Atletismo Morrojable, Playa de Andía, ya con la crisis ya no tenía ese poder, ese dinero. Creo que el 2008 aproximadamente fue cuando vino la crisis, ya no tenía dinero, todos los grandes atletas que tenía, canarios y peninsulares, pues se habían ido. Y bueno, creo que en el 2008, 2009, creo que en el 2008 empecé yo a entrenar en la Escuela de Atletismo Morrojable.
Hablabas de la unión, o sea, lo que es el Playa de Jandía. ¿Se rompe cuándo? ¿En qué año?
En el 2008. Creo que en el 2000, la crisis del 2008, 2009.
¿Pero la unificación o solamente una parte?
No, se rompe, bueno, se rompe la crisis, se rompe lo que es el club en sí, el atletismo. Ahí no tenemos tantos fondos del ayuntamiento, cabildo, empresa, por ejemplo, banco. Ahí perdimos mucho dinero. A veces había unas primas para esos atletas, X marca, X dinero, medalla en los campeonatos de España, X dinero. Pues bueno, ya no tenía ese dinero para incentivar a los atletas. Entonces los atletas, los mejores atletas canarios, peninsulares, se fueron todos.
Claro, se iban a otro sitio, ¿no?
Se fueron todos a otros clubes y realmente se quedaron lo que eran de la casa, lo que eran de la cantera.
De Morrojable. Bueno, pues seguimos caminando y caminando. Ya nos ha contado un poquito lo que ha sido tu carrera. La verdad que me encanta porque ya te digo, lo hablas con una pasión que lo vives.
Sí, Espino me llamó. Espino, en aquellos tiempos yo vivía en Costa Calma. Me llamó Espino para... Pero bueno, si quería entrenar aquí, como en aquella época todos los atletas se fueron y los entrenadores también, para entrenar aquí en...
Morro.
En Morro no, yo empecé a entrenar en Pájara y en Costa Calma. Aquí había un chico que entrenaba aquí en Morrojable. Uh-huh. El chico, con el tema de la crisis, tema de dinero, pues se había ido también. Entonces yo empecé el primer año a entrenar en Costa Calma y Pájara, y el siguiente año vine aquí a entrenar en Morrojable. Creo que era en el 2009, 2010, 2008, no me acuerdo exactamente. Yo empecé aquí a entrenar en Morrojable. El chico que había dejado de entrenar tendría, pues no sé, 10, 12 niños. Y mi primer año aquí tuve cerca de 50 niños del tiro. La verdad que muy bien.
Y cuando dices entrenar, es que ya estabas tú... ¿Tú entrenabas o tú entrenabas a los niños?
Yo entrenaba a los niños.
Yo estaba de entrenador.
Yo estaba de entrenador.
¿En Pino qué
me
año?
Había llamado. El 2008, 2009, yo estaba entrenando aquí en Morrojable.
Uh-huh.
Prácticamente.
¿Ya empezaste ya como entrenador?
Como entrenador de la Escuela de Atletismo Morrojable.
Uh-huh.
Entrenador. Espino prácticamente me dio carta blanca para buscarme yo los sitios. Prácticamente eran los mismos sitios que tenía él: playa, avenida. Me metí en el campo de fútbol porque era lo más parecido a una pista. El campo de fútbol, pues bueno, mide 100 metros de largo, 50 de ancho. Pues bueno, tiene una cuerda de 300 metros, es decir, 100, 50, 100 y otros 50, pues hace una cuerda de 300 metros, prácticamente una pista.
Siempre va a haber un día que no te apetezca entrenar, ¿no? Pero como digo yo, siempre en la vida hay que tener disciplina, ¿no? no solo es la motivación. Ahora mismo yo puedo tener motivación porque tengo una pelea, que no te lo había dicho, Maribel. El 9 de marzo tengo un reto, un campeonato de Europa.
Creo que tenemos las imágenes de...
Vale, ahí tenemos ahí están. Un campeonato de Europa en Portugal. Y nada, y traeremos seguramente el cinturón, que es el blanco que se ve abajo. Él lo va a defender y yo se lo voy a arrebatar y lo voy a traer para acá, para Fuerteventura.
O sea, el que tiene el de la izquierda, el que no eres tú, claro, Luis Garrega.
Sí, Carrega. El que tiene puesto en la cintura va a estar en mi cintura el próximo día 9 de marzo.
Ojalá que sea así. Sí. Tú lo dices muy convincente, me encanta.
La verdad que sí, porque estoy entrenando muy fuerte, ¿no? Para ese combate. Todavía quedan 2 meses, pero ya estamos a piñón.
¿Y ese combate, por ejemplo, se puede ver a través de alguna plataforma o algún...?
Todavía no nos han informado, pero creo que la página de Facebook está arriba de la imagen. Creo que por ahí se podrá ver el combate. Uh-huh. Pero todavía no hay nada seguro, ¿no?
¿Y ahora mismo entonces te estás preparando para ese próximo campeonato en marzo?
Sí, para ese combate en marzo, sí.
¿Se dice combate?
Combate, sí.
Yo digo campeonato, como no entiendo.
Sí, combate o campeonato, sí.
Va, el día 9 de marzo, bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo te sale, que como bien dices, vas a traer el cinturón blanco para Fuerteventura.
Seguro, seguro, 100%.
Ojalá que sea así. Sí. Dante, decías antes que, bueno, que habrá también momentos que te vienes abajo, ¿no? Porque...
Pues sí, en esos momentos tiro de la disciplina, ¿no? Cuando falta la motivación, tiro de la disciplina. Y todos los días voy a entrenar. Días que no tengo ganas, porque es normal, ¿no? Que a veces, aunque te guste y tal, no tienes ganas, pues tiras de la disciplina y vas a entrenar.
¿Y así cada día?
Y así todos los días, de lunes a viernes. Y el sábado a correr.
Muy bien.
Y el domingo ya descanso, porque descanso también es importante, ¿no? Sí. Para que se recupere todo el cuerpo.
Importantísimo.
Importantísimo.
Bueno, y si encima duermes bien, o sea, sí, lo sí. Tienes todo.
La verdad que sí.
Hablando de este deporte, ¿no? Que a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención, porque es un deporte que realmente desconocía por completo hasta que te conocí, ¿no? Y te preguntaba antes si en Fuerteventura hay salida para este deporte. ¿Hay muchas personas compitiendo o son pocas y buenas?
Sí, sí, hay un montón de personas que practican esta disciplina, no a nivel profesional, pero sí a nivel amateur. Y la practican, entrenan. Y también decir que no solo el deporte, el kickboxing es para jóvenes, cualquier persona mayor, no mayor, sino...
Como yo, por ejemplo.
No, pero no mayor, sino persona pues, que no se quiera dedicar a competir. El deporte está demostrado científicamente que es un deporte que te alarga la vida, ya que el kickboxing, pues, ya que hay muchos cambios de ritmo, el corazón cambia mucho de ritmo, ¿no? Y eso lo fortalece. Y así que las personas que quieran ir a probar también, las personas mayores pueden probar y va a ser bueno para su salud, ¿no?
Porque al fin y al cabo hablamos también de que, como cualquier deporte, al final es salud.
Además que la melodía que tiene una poesía es medicina, como te he dicho. Porque estamos hablando de un tema que ahora está investigándose y yo creo que en el futuro será un poco por donde vaya la investigación en este ámbito. Que es, ya lo vaticinó Nikola Tesla, que es un poco tratar el resurgir del yo interno a través de la frecuencia, de la vibración y de la energía, que es un poco de lo que está el cosmos hecho, son los secretos del cosmos. Y ahí es donde se tiene que ahondar, y ahí es donde tienes que vibrar, y ahí es donde te tiene que salir. Tienes que tener pasión, disfrutar y tener pasión. Y con esa pasión va saliendo.
¿Pero cómo se consigue eso, Mac? Porque tú puedes tener ganas a lo mejor de tener pasión o de tener...
Sí. Pero... creyendo en ti, si algo te gusta, échale tiempo, porque lo vas a disfrutar.
Ahí está.
Y entonces, el tiempo, al final tenemos el tiempo, que, ¿qué es el tiempo, no? El tiempo es el disfrute, que hace, es realmente...
El tiempo es esto que estamos haciendo nosotros ahora aquí, también, decía, pasando un poco de tiempo, ¿no?
Decía Blake, William, decía Blake, que es el tiempo es un don de la eternidad, realmente, ¿no? Y sí, si tú tienes ganas, disfruta de ello. Échale pasión, échale horas y esto, a la gente
y quítate puede. El miedo.
Totalmente. El miedo no se puede tener, el miedo es lo peor.
Es lo último.
El miedo nunca se puede tener en la vida. Sí.
Buen consejo ese.
Sí, sí, sí.
Podríamos estar hablando con Mac. Bueno, nuestro compañero está poniendo ahí otra de las tantas poesías que ha escrito este hombre, Mac Pack. Para todos los que quieran seguirle a través de Instagram, les recuerdo pues eso, su Instagram, que es Mac-bajo paz. Mucha paz. Porque es
bonita
lo que
palabra, ¿no?
Sí, la palabra es preciosa.
Es verdad. Mi segundo apellido y lo he dejado ahí porque es una palabra. Las tres primeras letras son el nombre y el primer apellido y el otro para hacer también un espejo, ¿no? De 3-3.
Esta, por ejemplo, sí. ¿La puedes leer?
Sí, esta dice: dijo el alpinista de la mar al hallar su diamante, la sal. Sal a mar, sin salvedad, al alto vibrar, porque sentir no es opcional para una heroína de verdad. Es tu mente, una vez más, la que ama su otra mitad, y por ello salvaguardó un corazón otrora desalado sin razón.
Mac Pack, toma ya. Muy bonito.
Está bien.
Muy bonito. Me gustaría también decirles a los que nos están escuchando, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que en mi Instagram también pueden dejar, al igual que en el Instagram de Sur FM, pues pueden dejar comentarios de lo que les parecen las entrevistas que estamos haciendo, ¿no? Porque si el primer día cuando David me decía de hacer este espacio, yo siempre le dije que iba a ser, o que lo que pretendía era traer personas humildes, ¿no? Con una humildad, es decir, gente que hace cosas maravillosas, pero que tienen la base en su vida, que es la humildad. Y yo creo que esta vez también he acertado con Mac, y por eso muchas está gracias. Hoy con nosotros.
Sí, porque bueno, la humildad, el humor y el amor, que es humor sin H, pues hay que ahondar en ellos y tienen que estar siempre presente para ser una persona pues natural y con los pies en la tierra. Y yo creo que eso es básico para encontrarte a ti mismo y el propio ser. Sí.
¿Cómo te encuentras a ti mismo, Mac?
Bueno, pues me encuentro ahora mismo bien. Me encuentro
creativo. No, pero ¿cómo te encuentras a ti mismo? ¿A través de las letras?
Sí, al final te va llevando un poco la vida al encuentro ese con tu propio ser. La descripción del alma es casi imposible porque quizás eso lo vas aprendiendo a lo largo de la vida. Y el arte pues me está ayudando un montón también y espero ayudar a los demás a sentir esa profundidad, ¿no? Esa profundidad que es esencial.
Ramón Reyes salió ahí, Cristina salió ahí, Paula de la Peña salió ahí. Es que claro, es que no quiero
las
meter...
chicas que estás nombrando son algunas de las que están en el balonmano también.
No, son todas de atletismo en aquella época, vale. De atletismo, campeonato de Canarias, esas niñas, esos niños han conseguido campeonato de Canarias, han sido campeones de Canarias, han conseguido pues muchas medallas para el club en aquellos tiempos, ¿no? Que era el Playa de Jandía. Ahí salió también, yo la saqué, pues es que salió, es que bueno, fue fruto mío, en verdad. Salió Yanira de Ana, salió Nicole Barrio, Yanira de Ana, campeona de Canarias de marcha y récord de Canarias de marcha, cuarta de España, Nicole Barrio, campeona de Canarias en el 300 con récord de Canarias, campeona de Canarias tipo relevo, tipo, bueno, ella ha ganado prácticamente todo, actualmente sigue corriendo.
Eso te iba a decir, ¿sigue en la actualidad?
Y desde los 16 años hasta ahora que es sub-20, bueno, mañana ya corrió, actualmente ella pues se ha corrido todos los campeonatos de Canarias, verano e invierno, campeonato de España, por ejemplo, verano e invierno. Ahí salió también muchos niños muy buenos, por ejemplo, en aquella época.
Perdona que te interrumpa, Gustavo, estamos viendo imágenes de cómo entrenas actualmente a los niños justo en la playa, ¿no?
Eso es
al lado del faro.
Bueno, eso es al lado del faro donde yo lanzo pues los artefactos, es decir, jabalina, disco, peso, martillo. Ahí prácticamente yo estoy haciendo lo que hacía Espino en aquella época. Es decir, que no hemos mejorado en nada, seguimos tal como él lo dejó, sigo yo. Es decir, ha hecho un trabajo excelente en aquella época, creo que yo también estoy haciendo un buen trabajo, sin recursos ninguno, sin pista ninguna.
Hacemos una pequeña, seguimos viendo imágenes. Recuerden que están en Sur FM a través de radio y también en directo a través de Facebook. Estamos entrevistando a Gustavo Rodríguez Santana, un atleta que nace en Morrojable y se sigue en su pueblo natal. Y en la actualidad eres entrenador, porque ya vamos avanzando un poquito. Y más tarde, después del 2019, tú creas un club.
Yo en el 2019 tengo problemas con el Playa de Jandía. Y en el verano del 2019, me voy trabajando para Isale y se crea Jable del Sur Itagú. 1 de enero del 2020 ya es oficial Jable del Sur Itagú. ¿Por qué el 1 de enero? Porque en el atletismo la temporada es año natural, 1 de enero al 31 de diciembre. Ya en ese año todos los atletas que han querido venir a Jable del Sur, llámese Playa de Jandía o personas o niños que no hacían atletismo, ya eran de Jable del Sur. En el 1 de enero del 2020 se crea Jable del Sur oficialmente y empezamos a competir. La primera competición que hicimos nosotros oficialmente fue el Campeonato de Canarias de Marcha. Ahí llevamos 15, 20 niños y conseguimos muchas medallas en el Campeonato de Canarias de Marcha.
Bueno, pues recordarle que estamos en directo a través de también de Facebook, estamos retransmitiendo en el canal de Facebook de Sur FM con Dante García, donde nos está hablando un poco, la historia es mucho más larga, pero la hemos acortado, sí. Porque lo más importante es que después de haber venido de Cuba, después de haber hecho, también haber ganado allí, sí. De niño, llegar aquí, acercarte y después meterte ya en el tema del kickboxing y ser actualmente pues peleador profesional, ¿no?
Sí.
Que si quieres añadir alguna cosita, que pues, se me haya quedado a mí en el camino también, porque me he hecho un croquis, pero al final nos hemos saltado muchísimas cosas.
No sé.
Te preguntaba también una de las veces que cuando te subes a... cuando estás en una pelea, ¿no? Fuera de aquí, me refiero. Sí. ¿Sabes? Fuera de Fuerteventura, fuera de España, ¿en quién piensas?
Pues cuando estoy en una pelea pienso en mi familia, mucho, ¿no? Sobre todo en ellos, ¿no? Ya que siempre están presentes. Como un rito que tengo es que antes de salir a pelear llamo a mi madre siempre y hablo con ella para que ella siempre me mande un mensaje de voz. Muy largo, de un minuto, dándome ánimo.
¿Cómo está la madre?
Sí, como toda, ¿no? Preocupada, ¿no? Pero siempre dándome ánimo, diciendo que voy a ganar. Y la verdad que bien, sí.
Y otra pregunta que te quería hacer, ¿combinas bien lo que es tu trabajo con hacer el deporte?
Pues sí, la verdad que mi trabajo, gracias a Dios, tengo un turno que se adapta a mí, ¿no? Que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedo entrenar antes de ir a trabajar y después. Entonces,
genial, ¿no?
Genial, la verdad, en ese sentido, sí. No es un trabajo tampoco que tenga que hacer mucha fuerza física, entonces, la verdad que sí, me ayuda el trabajo también a dedicarme a esto.
Qué bueno. Pues, señores, ya saben, aquí tenemos en Morrojable un profesional del kickboxing que el próximo día 9 de marzo se va a Portugal para traerse el premio. no sé cómo se dice, el cinturón, el famoso cinturón blanco, se viene para Fuerteventura. Así que todas las personas que les gusta este deporte, yo creo que Dante lo has explicado muy bien, se te nota que te encanta, que lo vives, que lo disfrutas, y sobre todo con esa humildad que tienes, que me encanta.
Sí, la verdad que me considero una persona muy humilde, que puedo ayudar, lo ayudo, y muy leal también.
No, pero me refiero que hay mucha gente que va, porque es que yo soy, que yo gané.
No, pero no.
Pero yo a ti te veo como, quizás el día que David me entrevistó, también se lo dije, que yo venía, que yo a la gente que iba a entrevistar, es que su principal o una de sus mejores facetas es que son gente muy humilde. Pues, y tú eres una de ellas.
Muchas gracias, Maribel.
Bueno, pues nos despedimos ya. Espero que les haya gustado. Puedes dirigirte también a... No sé, si quieres mandar un mensaje a quien tú quieras. Aquí están las ondas para que van a llegar. Si quieres mandar un mensaje a Cuba, aprovecha.
Pues un saludo a toda mi gente de Cuba, a mi familia, a mis tías, a mis primos. Un abrazo, un beso muy fuerte. Y a mi familia de aquí también, a mi madre, mi hermano y mi padre también, que los quiero mucho, a mi novia también, un besito, que después se enfada.
Importante.
Y a mi suegra también, por si acaso.
Por si acaso. Bueno, te falta un pequeño ratoncillo que hay por ahí.
También a mi sobrino, que tiene 5 mesillos ya. Y a su madre también le mando un besito.
Mac, tenía una curiosidad, porque cuando yo he visto tu Instagram y he estado un poquito ahí mirando, siempre tienes mucha... creo que has viajado, si no una vez, no sé cuántas,
sí,
a Egipto.
A Egipto había...
Egipto es un sitio que te...
Egipto,
que te llama, ¿no?
Egipto es un sitio, es un lugar tan especial, tiene una energía tan diferente... En Egipto tenemos que no solo hay una pirámide, ahí hay frecuencias energéticas, ahí estamos hablando de que eso se hizo con otra mentalidad, eso se hizo con números áureos, eso se hizo, hay que llegar ahí y verlo.
Pero no sabemos cómo se hizo realmente.
No,
la incógnita.
Sí, pero estamos avanzando un poquito, ¿eh? Porque hemos pasado a decir que lo hacen esclavos a un poco dar el razonamiento de que puede ser algún otro factor de energía y demás. Que por cierto, este viaje fue impresionante y también fue impresionante porque fui con...
¿Has ido una vez o has ido más?
No, fui una vez.
Fui una vez.
Fui una vez.
Fuiste una vez, pero te quedaste...
Fui una vez, siempre me ha llamado y fui esa vez con JL de Mundo Desconocido, el doctor Felipe Botalla, que les mando un abrazo, impresionantes. Y a Mahmoud y a Hussein también, que han sido los que nos llevaron por los lugares y nos explicaron un poco la egiptología.
Y Mac, ¿no habría alguna manera de conseguir un viaje?
hay que viajar, lo podemos mirar ya.
Porque de verdad que cuando veo yo esos vídeos de ahí, yo digo, Dios mío, cosa más preciosa, ¿no?
Hay que hacer aquí un viaje existencial.
Vamos a tener que hacer en Sur FM algún tipo de sorteo
o algo.
Hay
que hacer algo. Pero no un viaje, decir, bueno, vamos a ver. No, un viaje sintiéndolo.
Sí, exacto.
Sintiéndolo, llevándolo aquí.
Exacto.
Porque ya digo, la gente un poco más sensitiva, más sensible, nota que en templos como el de Dendera o el de Karnak existe alguna conexión que no son... No sé cómo explicarlo, me quedé sin palabras.
No son tan buenos, ¿quieres decir?
No, al revés.
Al revés, son muy...
Sí, son muy muy profundas. Son muy profundas, muy existenciales, muy...
Pero quizás una vez en la vida, todas las personas deberíamos de pasar por ese tipo de sitios donde...
Evolucionar, por decirlo así, o
sí,
disfrutemos un poco.
Disfrutemos un poco porque... realmente existe esa energía o la podemos captar mejor.
Nos va llamando el sitio, nos va a llamar cuando tengamos que ir a un lugar, nos va a llamar, ya sea a la playa de aquí o la de al lado, da igual, a Angkor Wat,
a las cuevas de aquí,
a la Hui, sí, nos vaya.
Albacete.
Sí, son sitios.
Porque ahí también hay, esos sí, son sí. sitios sí, precisamente que donde hay también muchísima una energía maravillosa.
Sí, sí, no lo digo por mal, al revés, lo digo bien, porque tienes su energía, sí. Entonces el lugar nos va a llamar, nos vamos a ir a donde nosotros lo necesitemos, ¿no?
Bueno, yo de todas maneras hago un llamamiento, si alguien me quiere invitar a ir a Egipto, nos apuntamos.
A mí también.
Mac, de verdad ha sido un placer haber compartido esta mañana contigo. Si quieres añadir algo más, no sé, repetir tu Instagram o dónde más te pueden seguir.
Nada más que quiero añadir que lo que hablamos, la cimática, que es la frecuencia vibratoria que se siente en todas las partículas. Nosotros estamos formados por agua. Esa cimática que está ahí, que viene a través de la vibración, hay que escucharla, ¿vale? Y de eso se trata también la poesía, un poco de la música que proporciona, de la cura que puede proporcionar. Y quiero un poco dar un aplauso a todos esos escritores y esos poetas que están, y a todos los artistas, ¿no?, que están un poco trabajando por poco a poco llegar a la gente, hacer una evolución constante en la mente de la gente, y que poco a poco lleguemos a ser pues
más personas,
más conscientes, ¿no?, de nosotros mismos.
Fichar, inscribir para otras pruebas, otras competiciones, organizar viajes, competiciones, es un trabajo que no se ve.
¿Cuántos niños hay en la actualidad en el club?
200 niños. Tenemos 200 niños.
¿Todo del municipio de Pájaro?
El 90%, 80% son del municipio de Pájaro. Uh-huh. De aquí de Morro, no sé, de aquí de Morro son unos 60, 70, 80 niños. De Costa Calma también hay otros tantos, ¿no? Tenemos también ahora en Gran Tarajal también un grupito bueno también en Gran Tarajal. Pero sí, el 75% son niños, son menores, categorías menores, y un 80% son del municipio.
Gustavo, ¿tienes el apoyo de los padres normalmente?
Tengo el apoyo 100% de los padres. A ver, a veces pasa algo puntual, uno o dos, que problemas X, pero realmente el apoyo de los padres lo tengo.
Fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Tienes más apoyos aparte de eso? Me refiero al Ayuntamiento,
sí,
Cabildo.
El Ayuntamiento, a ver, Ayuntamiento Cabildo, subvención como todos los años. Uh-huh. Pero claro, no, a base de dinero no se hacen las cosas. También es interés que uno le da. Lo que yo te había comentado, Espino ha entrenado y ha trabajado por el atletismo toda su vida. Él nunca ha visto una pista de atletismo.
O sea, la pista de atletismo es como si fuera algo que está en el aire.
Tres cuartos lo mismo actual. Estos niños que han sido campeones de Canarias, porque ahora que actualmente está Aitor Martín. Aitor Martín es un niño que ha hecho marcha y hace marcha, y ha sido campeón de Canarias, ha ido a campeonatos de España y tiene el récord de Canarias de 2 kilómetros marcha sub 14. Fue a un triatlón, campeonato de España, y fue cuarto de España. También Yasmín Fernández ha ido al campeonato de España, tiene récord de Canarias del peso, tiene campeonato de Canarias absoluto de velocidad, récord. Es que ha ido al campeonato de España, ha quedado cuarta de España, y también lo mismo. Miguel Melo, un chico que lanza el peso, el disco, también lo mismo. Ha ido al campeonato de España, invierno, verano, en lanzamiento. Ha lanzado ahí en la playa.
Juan José
ha ido a un campeonato de España, lanzamiento de jabalina. Nair Lago fue cuarta de España en triatlón, con récord de Canarias de lanzamiento de disco. Ha ido Alan Enrique. Ha ido, por ejemplo, también Aroa Llano. Campeonato de España. Es que ha ido Lionel, ha ido Ismael, todo de aquí del municipio. Es que todo de aquí del municipio.
Un orgullo que no veas. por todo eso.
Hemos tocado los lanzamientos, los saltos, las carreras, marcha. Hemos tocado todo y todo se necesita una pista.
Si me dejas, no, nada más que quiero añadir que lo que hablamos, la cimática, que es la frecuencia vibratoria que se siente en todas las partículas. Nosotros estamos formados por agua. Esa cimática que está ahí, que viene a través de la vibración, hay que escucharla, ¿vale? Y de eso se trata también la poesía, un poco de la música que proporciona, de la cura que puede proporcionar. Y quiero un poco dar un aplauso a todos esos escritores y esos poetas que están, y a todos los artistas, ¿no?, que están un poco trabajando por poco a poco llegar a la gente, hacer una evolución constante en la mente de la gente, y que poco a poco lleguemos a ser pues
más personas,
más conscientes, ¿no?, de nosotros mismos. Ah, y por último, quiero decir lo que dijo Borges, de palabras de Emerson, que dijo que una librería es un gabinete mágico donde hay seres que están durmiendo hipnotizados. Sin esa librería no coges un libro, no es nada, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero regalar también este libro ahora a ti, que lo disfrutes, porque
queda
muy pocos libros y yo creo que es una cosa que
muchas gracias,
que me es necesaria a mí, ¿no? Y nada más, no quiero añadir nada más. Muchas gracias a la gente y
no, muchísimas gracias, no solo por el libro, sino por haberte acercado a esta Amorrojable, estar aquí con nosotros, compartir este ratito con todos nuestros oyentes. Y ojalá, de verdad te lo digo, yo creo que el haber venido aquí, si estaba ya en una evolución buena,
algo había.
Una vibra, algo había, ¿no? Como dicen en Galicia, a ver las islas.
A ver las islas.
A ver,
sí,
las islas. Entonces, esto yo creo que va a ir a más. Y yo, ojalá, te deseo muchísimo éxito, de verdad. Mac, ha sido un placer enorme haberte conocido en persona.
El placer es mío, de verdad.
Porque solo te seguía por Instagram y tenía muchísima curiosidad porque me contaras, pues, tantas cosas como nos has contado hoy. Ojalá que para todos los oyentes haya sido igual. De verdad, que a la gente que le guste escribir, pues que lo hagan, como bien dice Mac. Si él lo pudo hacer, la creatividad, sí, está ahí. Y el miedo, dejarlo atrás. Y todo hacia adelante. Lean lo que ha escrito, porque de verdad merece la pena.
Sí, pues nada, agradecerte a ti y a todo el equipo por esta opción, ¿no?, de venir aquí.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y recuerden, sigan escuchando Sur FM aquí en directo, a través de Facebook, a través de Instagram y en todos los canales que ustedes quieran. No se lo pierdan. Volveremos el próximo lunes entre tú y yo. Que tengan un buen día.